Es momento de revelar el secreto.
Es momento de revelar el secreto.
¿Dónde ha estado Adriana todo este tiempo? Sincronizamos coordenadas y nos conectamos con Adriana Paz.
Adriana
Paz.
Hola, ¿me escuchan?
Adriana.
Acá estoy, ¿me escuchan?
Adriana está ahí. Ahora sí creo que está por acá.
Adriana. Ya, aquí estoy, ¿me escuchan? Acá estoy.
Señoras y señores, bienvenidos al Espino.
Dice Henry, bienvenidos al spin-off, señoras y señores, el programa que les habla sobre la película que tendremos este fin de semana en Sábado de Película y la serie que tendremos en Maratoneando, ambas con audiodescripción, solo en Inci Radio, sábado y domingo, 10 de la noche. Y no se desconecten, porque ya venimos con toda la buena información en el spin-off.
Verano, sol, regione, amigos.
¡Qué linda casa! ¿Qué cosa hace?
Yo soy guardacosta, Bob. Yo solía ser un gran casanova.
Hay una que me gusta mucho.
Ya llegó la flema.
Oye, bro, te llamó flema.
Tú estás loco, bro, me caes bien.
Reservamos una doble a nombre de Mariscal.
No, escucha, ¿cómo una doble? Habíamos dicho dos sencillas.
Yo descargo la app.
No sabría qué decirle conociéndola así. Y disponible para unas citas ciegas.
¿Y con sentido del humor?
Hola, amor. ¿Cómo estás?
Pero no irás a olvidarme, ¿o sí?
¿Emma?
Ciro.
Ay, ya entendí. Viola te puso a vigilarme.
No. Me dijo que si hay alguna que te siga, tengo la licencia de matar, pero solo eso. ¡Ciro!
¿Sí?
¿Estás?
Sí, es que estaba, ni lo pienses, durmiendo. ¿Por qué?
Es exactamente como la imaginaba.
¿Como que Richion es una opción B?
Oye, le voy a decir a Violante.
Alguien como tú debe estar atento.
Camila tiene novio.
Tú eres una mamá maravillosa, pero a veces te olvidas que también eres mujer.
Muchachos, conquistar mujeres es un arte.
¿Qué estoy haciendo? Ya no sé qué más debo hacer, ¿lo comprendes? No lo sé.
Vea, no sé qué hacer.
Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro il pan.
Y hacerle ver que tú serás el hombre de su vida.
¿A quién no le espanta el amor? A ti te espanta, ¿no?
¿Alguna vez te has enamorado?
Hace algunos días yo no tenía idea de qué cosa era el amor.
Hoy por primera vez me dijeron que soy muy valiente. Me han dicho que soy muy valiente porque estoy enamorado.
Me parece que yo del amor todavía no entiendo nada. Pero en mi opinión, si no quieres perder, al final no juegues bien.
Tráiler de la película Bajo el Sol de Regione. Esta es la película que vamos a tener este fin de semana en Sábado de Película. Es una película italiana y en el corazón de la Riviera Romagnola, en Regione. Multitud de jóvenes se reúnen en verano en sus playas. Ahí aparece Vincenzo. Él es un chico ciego que ha decidido despegarse de su protectora madre y hacer amigos. De esta forma conoce a Furio y a su grupo de amigos, compuesto por Ciro, que sueña con convertirse en cantante, Marco, que siempre ha estado enamorado de Wenda, pero no se atreve a declararse, Gualtiero, todo un mujeriego que está dispuesto a compartir sus secretos con un chico que no cuenta con demasiada audacia, y el resto de la pandilla. Todos ellos estarán completamente cambiados al final del verano tras enfrentarse a las vicisitudes de las relaciones y el amor. parecía un verano de lo más normal, pero cambió la vida de estos amigos para siempre. Todas sus historias tienen una cosa en común: el valor de arriesgarse y dejarse llevar. Bajo el Sol de Rishon es una película que usted puede encontrar en la plataforma digital de Netflix, pero si no tiene suscripción, solamente es que abra la aplicación de INCI Radio o ingrese a la página www.inci.gov.co/inciradio o busque en Google INCI Radio Online y hay otros reproductores donde va a poder encontrar INCI Radio. Bajo el Sol de Rishon no representa ninguna sorpresa como película, ni siquiera resulta original, pero ofrece algo que seguro encantará al público adolescente. Tiene un tono desenfadado con diversas historias románticas que bien podría recordar viejas historias pasadas o convertir en historias idealizadas para los más jóvenes. No nos engañemos, esta película es solo otra comedia romántica más con aires como de American Pie, pero sin apenas ese gamberrismo que tanta gracia nos hacía en su primera y quizás segunda parte. A pesar de todo, nos cuenta la historia de un grupo de chicos y chicas que viven sus momentos veraniegos y se descubren a sí mismos. O eso pretenden hacernos ver. Al final, todo queda como un guión sin demasiado que decir, salvo la estupenda, aunque acostumbrada lección de disfruta el momento y la juventud. Bajo el Sol de Rishon resultan un conjunto de historias que cualquiera puede suponer y obviar, tanto por el desarrollo como la resolución que tendrá al final. En este caso, como ocurre con tantos otros, se han perdido al forzar las tramas de cada personaje para que todas resulten como ya se imaginaba desde un principio, tuvieran o no sentido. Este es un gran error, puesto que se crea una falsa idea de lo que puede resultar en ciertas situaciones, pudiendo ofrecer algo más real o algo más atractivo. En lugar de esto, se decantan por lo de siempre y van directos a los finales felices, que siempre terminan con un "y comieron perdices ese verano". Todo es bastante positivo y realmente hay varias escenas que da gusto verlas de la alegría que transmiten, pero no son muy realistas, solo se refleja lo bueno, no lo auténtico, y eso hace que pierda mucha fuerza y credibilidad, aunque ganará mucho con el público joven, ciertamente. Bajo el Sol de Rishon no es una película que pueda quedar grabada en el recuerdo de los más aficionados al cine. Lo que sí podemos decir muy seguramente es que aportará frescura y va a conseguir sacar más de una sonrisa a todo aquel que la vea. Hay personajes secundarios que aportan ese humor necesario en ciertas ocasiones y que es muy de agradecer, la verdad. También nos encontramos escenas románticas, escenas que enternecen y provocan una empatía, sensación conocida o simplemente una sensación entrañable. Y por supuesto, la calidez de su trama, que no es nada innovadora, pero sí es muy agradable y fácil de visualizar sin que nos vayamos a aburrir. Aunque no es un film que represente algo significativo para aquellos que busquen cosas nuevas, va a traer mucha alegría y nostalgia en esos momentos tan extraños. Los invito a que la disfrutemos, a que nos conectemos el sábado a las 10 de la noche con esta película Bajo el Sol de Rishon y nos divirtamos. Es simplemente para entretenernos, para escuchar una historia de personas jóvenes que se divierten sin criticar tanto. Y además la otra semana vamos a traer la segunda parte de esta película. Entonces, la recomendación es a que escuchemos diferentes cosas y no dejemos esto por fuera solamente porque ciertas personas le han dado una crítica muy dura. No se desconecte, vamos a una pequeña pausa y en unos segundos regresamos hablando sobre la serie que inicia este fin de semana en INCI Radio. Somos INCI Radio
y tenemos toda la información inclusiva,
el deporte,
las leyes,
cultura,
entretenimiento,
las historias de vida,
los tips de educación,
empleabilidad y mucho más.
INCI Radio, 7 años
conectando a Colombia y al mundo
con la discapacidad visual.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INCI_radio y en Facebook como @emisoraINCI.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INCI Radio.
¿Qué significan las letras WWW? Pues bien, su definición atribuye a las iniciales de la expresión World Wide Web, que en español significa Red Informática Mundial, más conocida como la web. Dicho término es un sistema de distribución de información por medio del cual los usuarios podemos averiguar sobre asuntos y temas que provienen de diferentes lugares del mundo. Es como la entrada a una gran biblioteca, que además de libros, periódicos y revistas, tiene imágenes, texto, videos y otros contenidos multimedia como juegos, películas y música. Podemos decir que la web nos permite tener al mundo entero en la pantalla del computador. Esto se logra por medio de enlaces por cables o por ondas, que hacen que el contenido esté conectado y compartido, y así pueda ser visualizado en cualquier lugar del mundo. Esas conexiones son lo que se conocen como Internet. WWW es una parte de lo que circula por Internet, pues también hay redes que no son públicas. Existe información que está en Internet, pero se consulta sin usar la web, como por ejemplo los correos electrónicos manejados por programas distintos de los navegadores web. Internet es la red de información más grande del mundo y a través de la web accedemos a esa información de carácter mundial por medio de noticias, eventos, actualidad, tendencias, tecnología, en pocas palabras, toda la información que se nos pueda ocurrir. Incluso podemos comprar casi todo tipo de productos, como alimentos, libros, electrodomésticos, computadores, celulares, juegos o lo que necesitemos. Los sitios web más visitados en Colombia son Google, Facebook, YouTube, El Tiempo, El Espectador, Twitter, Mercado Libre y Wikipedia. Es posible también acceder a servicios del Estado, ingresando a sitios como Gobierno en Línea. ¿Qué más podemos esperar de Internet? Poco a poco se ha convertido en la herramienta de interacción de mayor importancia para todos nosotros, a medida que otros tipos de aparatos se vayan comunicando entre sí para hacernos la vida más cómoda. Actualmente, ya existen otros equipos diferentes a los computadores con conexión a Internet, tales como consolas de juegos, teléfonos, tabletas, televisores, neveras y lavadoras. Antes la web era solo para consultar información. Hoy por hoy contamos con sitios web 2.0, una nueva versión que nos permite mayor interacción con otros usuarios y generar nuestros propios contenidos para que otros los utilicen. De esta forma, es posible hacer presencia en la web, dando a conocer información sobre productos o servicios determinados y establecer comunidades para comunicarse con otros, más acerca de algún tema de interés. Un ejemplo claro de esto son las redes sociales, en las que fácilmente creamos o pertenecemos a ciertos grupos de acuerdo a nuestros gustos e intereses, y nos comunicamos para compartir datos y experiencias. Esta herramienta parece no tener límites, así que está en nuestras manos informarnos y actualizarnos constantemente.
INCI Radio, la radio incluyente.
¿Aburrido?
¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quiere salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une.
Estamos de vuelta, esto es El Spin-Off y quien les habla, soy Adriana Pardo. Para los que estaban escuchando otra cosa, tal vez se acaban de conectar, hablamos sobre la película que vamos a tener el fin de semana, en sábado de película. La película es Bajo el Sol de Riccione, una película italiana, espero que no se la pierdan, sábados 10 de la noche, sábado de película, películas con audiodescripción. Y en esta segunda parte del spin-off vamos a entrar a hablar de la serie que inicia domingo 11 de septiembre. Iniciamos serie nueva, acabamos ya de terminar Moon Knight y ahora iniciamos Noticia de un Secuestro. Este domingo vamos a tener el episodio 1 y 2 de esta serie. Noticia de un Secuestro es un libro que narra la historia de algunos casos de secuestro que se presentaron a comienzos de los años 90 y fueron llevados a cabo por los Extraditables, una organización criminal fundada por Pablo Escobar. Vamos a escuchar el tráiler, ya regresamos en el spin-off.
Nuestro sistema de justicia es una real mierda. No somos capaces de juzgar a nuestros criminales en Colombia. Tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos.
¿Se acuerda el día en que sacamos esa foto?
Bailó, cantó.
Ay, ¿qué pasó?
Está confirmado. Es la voz de Pablo Escobar.
¿Y si el gobierno nos para los operativos en contra de mi gente? Seguimos con más secuestros, que para eso lo que tenemos son huevas.
Los narcoterroristas tienen que entender que el presidente Gaviria les está ofreciendo garantías jurídicas para entregarse. Si no confiesan sus delitos ni entregan sus bienes, serán extraditados.
¿Nos vamos a meter en la selva a hablar con la guerrilla? Es peligroso.
Yo me sé defender sola.
Esposa en manos de los narcos.
Le vamos a encontrar a papá.
¿El gobierno qué ha hecho? ¡Nada! ¡Nada!
Diana Turbay lleva 3 meses secuestrada y no ha podido hacer absolutamente nada el presidente Gaviria.
Yo voy a ir personalmente a declararle la guerra a Escobar.
Una cosa es invocar al diablo y otra venir a visitarlo.
Vamos a buscar la manera de que te saquen de aquí.
En este país ya no se sabe quiénes son los verdaderos delincuentes.
Yo estoy bien y espero que te consientan mucho.
No le va a pasar nada. Y de aquí vamos a salir. Todas.
De aquí nadie va a salir vivo.
Yo sí creo en la justicia.
Noticia de un secuestro es basada en el libro escrito por Gabriel García Márquez. Prime Video decidió crear una serie protagonizada por Majida Issa, Cristiano Maña, Juan Pablo Raba y Juliette Restrepo, entre algunos otros, que nos va a relatar cómo ocurrieron los secuestros de personajes como Diana Turbay, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y la lucha de Alberto Villamizar para recuperar a su esposo. Como acabé de mencionar, esta serie está disponible en Prime Video, Amazon Prime Video, pero si usted no tiene la suscripción, pues no se preocupe, solamente riegue la bola con todos sus conocidos y cuéntele que acá en Inci Radio lo vamos a transmitir los domingos en Maratoneando. Este domingo iniciamos con el episodio 1 y 2. Ahora vamos a dar un recorrido donde vamos a conocer de la mano de Majida Issa, quien interpretará a Diana Turbay, Nubia Barreto, escritora y libretista que ayudó a Gabriel García Márquez en la investigación de su libro Noticia de un Secuestro, y a Orlando Oliveros, el coordinador editorial y productor de contenidos de la Fundación Gabo.
Su dolor,
Su paciencia y su rabia me dieron el coraje para persistir en esta tarea otoñal, la más difícil y triste de mi vida. Mi única frustración es saber que ninguno de ellos encontrará en el papel nada más que un reflejo mustio del horror que padecieron en la vida real. Sobre todo, las familias de las dos rehenes muertas, Marina Montoya y Diana Turbay. Y en especial, la madre de esta, doña Nidia Quintero de Balcázar, cuyas entrevistas fueron para mí una experiencia humana desgarradora e inolvidable. Este libro significa, yo creo que para todos los colombianos, no solo para mí, memoria. Mi primer acercamiento con el libro fue obligatorio en el colegio. Mi segundo acercamiento fue en una mudanza ya mucho más grande. Me lo volví a encontrar y dije, ve, leámonos este libro. Claro, ya yo mucho más grande y más consciente del país en el que yo vivía, para mí fue un descubrimiento.
Cuando recién salió publicado, Tomás Eloy Martínez se preguntaba por qué García Márquez tuvo que escribir este libro, ¿no? ¿Por qué arriesgó su capital político para contar las historias de las altas esferas políticas y del poder colombiano? Porque muchos lo veían como una forma de García Márquez para seducir a la burguesía bogotana. Pero en realidad García Márquez, y esto fue lo que le respondió a su amigo Tomás Eloy Martínez, dijo, este libro lo tenía que escribir porque si no lo hacía, me moría. Era una expresión para decir que muchas veces los escritores y los periodistas se encuentran con una historia y tienen una necesidad irracional o racional por contarla. Creo que esa es la motivación por la cual García Márquez se sentó a contar eso. Ya después, yo creo que también fue una empresa en la que se embarcó para intentar entender lo que estaba ocurriendo en la década de los 90, ¿no? Finales de los 80 y principios de los 90 del siglo anterior.
Gabriel García Márquez narra de una manera tan hermosa y es también tan sensible. Todo tiene una forma narrativa muy rica para la creación de un personaje.
García Márquez no solo se centró en contar las cosas detalladamente allí en Noticias de un Secuestro, sino que se encargó de darle un hilo conductor basado en el sufrimiento, basado en la humanidad de los personajes, ¿no? Porque sabía que sus personajes eran personas reales. De ver Noticias de un Secuestro como serie en Prime Video también será una forma de mostrarle a las generaciones que hoy consumen la cultura a través de las pantallas que existió ese pasado y que ese pasado puede dar muchas lecciones para nuestro presente y para nuestro futuro sociopolítico.
Ahí teníamos a estos personajes hablándonos sobre esta serie que tenemos disponible en Amazon Prime Video, la plataforma digital, y además en Inci Radio en Maratoneando. Este fin de semana, como les dije, vamos a iniciar con el episodio 1, que se llama Querido Alberto. Tiene una duración de 53 minutos. Y vamos a ver que en el inicio de los 90 en Colombia, el gobierno intenta combatir el narcotráfico con leyes de extradición. Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, la esposa y la hermana del congresista Alberto Villamizar, son secuestradas por los extraditables. La policía inicia una búsqueda para dar con una pista que los acerque a los secuestradores y Alberto se suma a la operación para rescatar a su familia. Y en el segundo episodio, que también tendremos este domingo, dura 55 minutos y se llama La hija del presidente, vamos a tener a Diana Turbay, que lleva 3 meses secuestrada por los extraditables junto a su equipo de periodistas. Los ánimos están tensos entre los captores, poniendo en peligro la vida de Diana. Su madre, doña Nidia, y su hija Carolina ya no saben qué más hacer para conseguir su liberación. Alberto pierde la esperanza de que el presidente lo ayude y, cambiando su estrategia, se reúne con el abogado de Escobar. Noticia de un Secuestro es una serie llena de drama bajo la dirección de Julio Jorquera Arriaga y Andrés Wood. En el reparto tendremos a Juan Pablo Raba, Cristina Omaña, Majilla Issa y algunos actores secundarios como Mark McKinney y Scott Thompson. A continuación les voy a compartir una entrevista que le hicieron en Radiónica a parte del elenco de esta producción.
Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen.
¿Cómo lograr que una historia que es tan colombiana, tan nuestra, que hemos vivido en carne propia también, cómo lograr que sea más internacional? ¿Cómo lograr llevársela a un público que de pronto no conoce y no ha vivido el conflicto armado?
Bueno, eso, mi idea de ofrecérsela o de proponérsela a un director como Andrés Wood, chileno, él conocía el libro, conocía algo de la situación colombiana, pero era alguien que iba a abordarlo de tal manera que él mismo se lo explicara, no él lo estudiara. Primero él tenía que entenderlo perfectamente y luego volverlo a contar de una manera que fuera interesante o más que interesante para los colombianos y totalmente comprensible para el público en los otros países. O sea, el drama personal siempre es un drama personal con el que cualquier persona de cualquier lugar, creo, se va a poder identificar.
Desde la experiencia que cada uno de ustedes tuvo interpretando a su personaje, ¿cómo definirían la guerra en Colombia?
Definir la guerra en Colombia, no me gustaría definirla porque sería reducirla. La guerra es de muchos años y se ha presentado en muchas maneras, nombres y formas, no solamente el secuestro, los asesinatos, las desapariciones, los crímenes que han quedado impunes, el abuso del poder permanente, la corrupción. Hay tantas formas de guerra en este país que no me gustaría definirla. Lo que sí creo es que definitivamente hay que entender lo que pasa para poder saber la verdad, perdonar y hacer el proceso de reparación, y eso genera un cambio y una evolución, y creo que es lo que nos hemos preocupado por hacer en la serie.
Creo que es muy difícil definir la guerra en nuestro país porque además sucede desde hace muchísimos, muchísimos años. Pero creo que es interesante ver cómo la violencia nos ha acompañado como históricamente, como sociedad, cómo la hemos normalizado y cómo se ha vuelto casi una forma de vida, para los colombianos, ¿no? Que además queremos hacer de cuenta que no existe. Estamos empeñados como sociedad en minimizarla, y ese es el gran problema que tenemos, que no queremos aceptar que forma parte de nosotros como cultura y como sociedad.
No hay guerra buena ni paz mala. Es simple, pero es así.
Para Noticia de un Secuestro, ¿cómo fue esa relación con las víctimas? ¿Cómo se pueden ver reflejadas, tal vez, o pues los familiares de las víctimas? ¿Cómo pueden ver la representación de lo que ellos sufrieron aquí en pantalla?
Primero hay que decir, bueno, dar las gracias a las personas, a los secuestrados y a los familiares de los secuestrados, a la familia Pachón, Villamizar, Turbay y a otros, sin el beneplácito, por lo menos, de esas tres familias, yo ni siquiera hubiera emprendido a hacer la serie. Las buenas historias hacen que nadie sea un extraño. Esa persona soy yo. Ese niño, esa mujer, ese viejo, ese vivo, ese muerto, ese soy yo. Por eso la historia está centrada en las víctimas.
Para ustedes como actores, ¿qué hicieron para poder interpretar a sus personajes?
Tuvimos ese gran regalo que fue unos buenos meses para poder investigar, para poder leer, para poder llenarnos de toda la información y los documentos periodísticos e históricos que hubiera acerca de, en mi caso, de Maruja y de su historia de vida, libros también, el libro de su hermana a mí me ayudó muchísimo para entender su historia de vida, su historia familiar, cuál era la relación que Maruja tenía además con el nuevo liberalismo, cuál era su liderazgo, ¿no? También como jefe de campaña. Bueno, todas estas cosas, su activismo político, también lo pude entender mucho desde el libro de Gloria, de su hermana. El poder sentarme, el tener la posibilidad de tener una conversación con ella, para mí fue fundamental, poderla ver, poderla escuchar, poder entender cuál era sus pensamientos durante el secuestro. Que la atormentaba, que extrañaba, que añoraba, ¿sabes? A que se acostumbró, cómo eran los espacios, los olores, que le dolía. O sea, todo eso para mí me llenaba de mucha información y de muchos recursos que yo iba a poder usar en el encierro, porque yo estoy contando una historia en 6 episodios de una mujer prácticamente en un cuartico así de grande todo el tiempo. Entonces, es cómo puedo recrear esto, para mí era fundamental.
Creo que Alberto es un personaje muy instrumental. Es épico en la medida en que hace que la historia avance. Tenemos toda la parte dramática, sumamente humana, claramente, de las personas que están privadas de su libertad. Entonces, me concentré mucho en hacer ese personaje que nos sirviera, o que le sirviera a la historia, que tuviera el propósito de hacerla avanzar.
La ironía de que un político tuvo que volverse un hombre de acción. O sea, sí. Ese es parte de lo interesante de ese personaje.
Teníamos mucha información todos, histórica, periodística, documental, y sobre todo la del libro, que es donde está basada nuestra historia, ¿no? Es nuestra, la versión de Gabriel García Márquez de cómo narró él estos hechos reales y la interpretación de nosotros. Lo que a mí me cambia la cabeza de cómo iba a construir mi personaje fue mi conversación con María Carolina, porque tenía mucha información de muchos periodistas, más todo lo que había visto, las imágenes que están en el registro, y en especial cuando era la escena del rescate de Diana, rescate fallido lamentablemente. Algo tan conocido que podrían casi que poner la escena, que ya la tenemos todos grabados en el país, hay documentos donde está grabado de todos los noticieros, pues simplemente la podrían poner. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que lo estamos contando desde el lado más humano y sensible posible, que su hija, y cómo su hija narra los hechos. Y ahí fue cuando yo me cambió la mirada, porque la manera en que su hija me narró cada uno de los hechos es distinta. El dolor profundo de la incertidumbre, el dolor profundo de la pérdida, un duelo interminable. Y cuando yo hablé con ella y oí cada uno de los detalles del secuestro de su mamá, porque ella tiene el diario, y cuando la oí contarme el momento del rescate y cómo se encuentra ella con su mamá, cada uno de los detalles, la virgencita que tenía en la mano, cómo tenía la planta de los pies porque le tocó ir descalza, todas esas cosas que en la prensa no tenemos tiempo de detenernos en esos detalles, yo creo que ahí estaba lo magnífico de contar esta historia desde este punto, y es... aquí sí hay espacio para contar esos detalles, porque esto es lo que importa, las víctimas, cómo fueron los hechos realmente. Y ahí fue cuando decidí construir mi personaje desde los ojos de María Carolina y no de los documentos históricos y periodísticos.
¿Cómo lograr que un libro tan importante, que seguramente tú debes conocer al derecho y al revés, cómo lograr convertirlo en un guión tan interesante y también tan crudo que se puede ver reflejado en noticias de un secuestro?
Bueno, hay que adaptar primero. O sea, no se puede decir voy a agarrar este libro y voy a hacer una copia de este libro. O sea, finalmente el mismo libro es la versión de Gabo de los hechos, y él mismo tuvo que excluir, me imagino, muchas cosas que son parte de la historia, pero que él destiló a lo esencial de lo que él consideraba la historia, sobre todo de este grupo de secuestrados. Nuestra ambición era la misma, no era hacer el libro filmado, sino agarrar el libro y adaptarlo. Y por supuesto hay cosas diferentes, hay personajes diferentes, circunstancias diferentes, cosas que están en la serie y no en el libro y viceversa, pero la esencia está, la esencia de un país prisionero de una circunstancia, de su historia y más recientemente de un jefe del narco con suficiente poder para secuestrar al país entero, y luego de ahí bajando todos los escalones hasta la gente que está literalmente sentada en el suelo de un cuartito sufriendo y con la que nosotros podemos identificarnos. Entonces, aunque no se parece exactamente al libro, el ADN, lo que importa, lo esencial, lo crucial de lo que pasó está en el libro, y lo crucial de lo que pasó y lo que está en el libro creo que también está en la serie.
Yo sí creo en la justicia.
Estábamos escuchando una conversación, una entrevista que hizo Radiónica con el elenco de Noticias de un Secuestro, la nueva serie de Amazon Prime Video inspirada en la novela de Gabriel García Márquez sobre la historia de la violencia en Colombia, los diferentes caminos que atraviesan las víctimas del secuestro y la investigación detrás de la construcción de los personajes de esta historia. Estamos en el spin-off. Se me quedó la cortina. Estamos en el spin-off. Y la invitación es a que se conecten este fin de semana. Fin de semana, sábado 10 de septiembre y domingo 11 de septiembre, tanto con Sábado de Película y la película Bajo el Sol de Riccione. Y el domingo inicia maratoneando con esta serie Noticia de un Secuestro, noticia basada en historia colombiana. Espero que les guste y, como siempre, quedo pendiente de sus comentarios, dudas, inquietudes, sugerencias, saludos, lo que quieran. Siempre, así sea negativo, siempre aporta algo positivo al final. La línea de WhatsApp 316-528-1236. En Twitter nos encuentran como @insi-radio y en Facebook Insi Radio. Gracias por acompañarme en un programa más del spin-off. El otro miércoles, viernes y sábado, horarios en los que sale este programa, miércoles 3 de la tarde, viernes al mediodía y los sábados a las 9 de la noche, tendremos un poco más de información de esta serie Noticia de un Secuestro y tenemos también información sobre la película que vamos a tener el próximo fin de semana. Me pueden encontrar en otro espacio que se llama Mañana Cinci todos los martes a las 7 de la mañana y además los invito a que no se desconecten de todos los buenos contenidos que Insi Radio tiene para ustedes. Un abrazo muy fuerte, espero que les guste lo que tenemos para este fin de semana y nos escuchamos en 8 días. Chao, chao.